amigos de Cultura Seguros, nuevamente en otro episodio más con ustedes. Hoy tenemos un episodio bastante especial, experimentando un poco porque tenemos a bastantes personas aquí comparado con anteriormente en cuanto a invitados. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola audiencia de Cultura Seguros, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier lugar y en cualquier tiempo en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast de Cultura Seguros. Sí, hoy nos lanzamos un reto en Cultura de Seguros, pero a lo grande. Bueno, quien nos lo marcó y nos marcó la pauta para hacer esto hoy, pues es Rudolf Peter, que recién estuvo con nosotros en el episodio número 22. Así que, Jaime.
Bueno, muchas gracias, César. Bueno, para que la audiencia los conozca, si me ayudan presentándonos, Rudolf, ya tuvimos el placer de conocerte un poco en el episodio anterior. Así que si me permite, Álvaro, mucho gusto, Álvaro.
Mucho gusto, Jaime. Buenas tardes, noches y mañanas, como decía César, para quien nos escuche. Yo comencé a trabajar en seguros en el 1977 en la Seguridad Centroamérica, accidentes personales. Ahí tuve la suerte de conocer a Guillermo Gálvez y a Ricardo Estrada, que trabajaban en corretaje en ese entonces. Posteriormente pasé yo también al corretaje, vi que ahí pagaba más, por lo menos así parecía. Entonces, me dieron una oportunidad en mis seguros. Tuve la suerte de estar 6 años en seguro de daños y 3 en personas. Luego me decidí a poner mi propia agencia. Eso fue hace 30 años y aquí estamos.
Perfecto, Álvaro, mucho gusto. Si nos permite, entonces, David.
Sí, bueno, David Lemus, empecé en seguros más o menos en esa misma época como agente en seguros de Occidente y después en seguros pasé a Seguros Panamericana, donde tuve varias posiciones ahí algunos años. Me retiré siendo gerente de vida. Luego estuve en Seguros Casa como gerente comercial, en Seguros Alianza como gerente general, en Seguros Casa otra vez, entonces como gerente general. De ahí me retiré de la parte de administración de seguros, comencé como consultor. Me pasé unos 5 años con un proyecto con el BID y la Red Centroamericana de Microfinanzas con un tema de micropensiones. Y ahí en adelante, pues como consultor de varias organizaciones de seguros en el área. Actualmente en el canal JC Niman Aceriza, apoyando ahí con el desarrollo de algunos cambios que se están implementando. Esa es la parte propiamente de seguros. Y en docencia de seguros, que también todos tenemos ahí bastante experiencia, pues he estado con la Universidad Galileo desde que empezó la licenciatura hace 20 años. Soy el único profesor de la primera generación que todavía está activo. Y no los 20 años continuos, pero hemos vuelto. En la Universidad Panamericana, en la Escuela de Altos Negocios, también atendí algunos temas de seguros y en la Universidad del Istmo. Así es que ahora también con la Escuela Bancaria. Y esa es la parte académica y todo lo que hicimos con el IES, que ya Rudolf comentó algo en el podcast anterior y que seguramente saldrá más
Hoy
adelante.
vamos a conversar bastante al respecto. Muchas gracias,
Así
David.
es, pues saludos a todos.
Muchas gracias, David. Guillermo, si me hace el favor.
Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto. Yo creo que soy el decano de esto. Yo empecé en seguros en 1975. O sea que tengo la friolera de 46 años de estar en este negocio.
Wow,
Empecé
bastante.
como agente de seguros en Panamericana y me parece que es una genial carrera. Me enamoré de ella, dejé una carrera universitaria para poderme dedicar a esto y decidí estudiar en seguros todo lo que debiera estudiar en una carrera universitaria. Yo era maestro de educación primaria y un amigo de la familia, Luis Chocano, que deben conocer todos mis amigos, me convenció para que en unas vacaciones del colegio en donde daba clases, me pudiera él capacitar en seguros. Y me dijo, si no te gusta, pues en enero regresas a dar tus clases. Y si te gusta, pues te quedas como agente de seguros. Y ahí me enamoré. Y me dediqué a estudiar seguros. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de pasar por casi todas las áreas, principalmente en el área de personas, hasta el hecho de haber creado una compañía de seguros totalmente nueva, de la cual no saben nada mis amigos, porque lamentablemente no prosperó, pero hicimos una compañía de seguro nueva de cero, que por diferentes razones no funcionó. Pero bueno, He creado planes de seguro de vida, de gastos médicos, he capacitado a gente y hasta ahí.
Ah, ok, perfecto, Miguel. Qué gran experiencia. Pues bueno, muchas gracias por esa introducción. Pues algo que tenemos todos en común acá, como les decía inicialmente, pues ustedes obviamente, es la parte de educación y saben la importancia que tiene en el área de seguros. Veo que todos en su momento cuando iniciaron, pues no sé si fue así, pero en la mayoría de ustedes fue de que se enamoraron de su carrera y no siendo la principal carrera que habían iniciado. No sé si otro de ustedes tiene alguna carrera, así como don Guillermo, que pues obviamente inició en educación. ¿Alguien tiene otra carrera y que luego se cambió a seguros?
Sí, claro. Yo estudié Derecho y una maestría en Derecho Mercantil y nunca ejercí ninguna de las dos, más que en los temas de Derecho de Seguros. Pero ese era teóricamente lo que yo estaba estudiando.
Okay. Yo estudié veterinaria y luego pude terminar un bachelor en biología con los cursos que tenía, más los que fui a sacar en un año a Estados Unidos, pero igual que David, no ejercí.
Qué interesante.
No curé a ningún animalito todavía.
Ha tratado con varios, dice, pero...
Sí, no se han curado.
Esos son incurables. Pero, Rulf, ¿nos podrías comentar un poco sobre cómo fue el inicio de la fusión que tuvieron todos ustedes con la misma pasión, con la misma idea de poder educar a nuestra población que trabajó en su momento y algunos pues obviamente trabajan todavía en seguros? ¿Cómo fueron los inicios de ese proyecto que ustedes pues vieron nacer y vieron nacer?
Sí, gracias, Jaime. Pues mira, el inicio fue en el Centro Universitario de Ciudad Vieja con el Consejo de Estudios de Seguros. Definitivamente David fue la persona que nos unió en esto. David, ¿recuerdas exactamente más o menos las fechas y cómo estuvo eso? Creo que era vos y Ricardo Estrada, ¿verdad? Que paz descanse.
Lo que pasa es que yo trabajé en el Centro Universitario Ciudad Vieja como subgerente de cursos en ese tiempo. A Horacio Ruiz había empezado con este curso que se llamaba Cómo asegurar a su empresa correctamente, que Rudolf mencionó la vez anterior, que agrupaba pues a todo el quién es quién del mercado asegurador. A mí me tocó la parte administrativa de ese curso y organizativa y luego no la primera edición, yo llegué como la segunda edición porque hubo como cuatro de esas ediciones. Y luego empezó la idea de que pudiéramos hacer otros cursos en el área de seguros dado del sector y así paramos los seis metidos en los primeros cursos que hicimos. Primero fue un curso y ahí la junta directiva del Centro de Seguros del Centro Universitario. Tuvimos además de nosotros propiamente, nos acompañó, se recuerdan muchos años, Braulio Salazar, que era de KPMG, en ese tiempo Pitt Marwick and Mitchell. Él era auditor, pero era el director del área que auditaba compañías de seguros en Pitt Marwick en esa época. Y entonces él se unió a nosotros por todo ese inicio y así empezó el proyecto. Y ahí paramos durante no sé cuántos años dando cursos a quien se dejaba, ¿verdad? Tario dejó de dar cursos abiertos y entonces fue que ya constituimos el Instituto de Estudios de Seguros, Reaseguros y Fianzas, y la Locademia de Seguros la bautizó alguien por ahí, por cierto. Y ahí pasamos dando seguros mucho tiempo a compañías nacionales, a cursos abiertos, alguna aseguradora salvadoreña. En fin, después vino la época, bien mencionada Rudolf, en que empezamos a trabajar con, bueno, en una época con Acordes, también se recuerdan que manejamos el programa académico de Acordes por un par de años, ¿verdad? Y o más. Y en fin, hubo una serie de experiencias ahí con entidades de todo tipo y paramos como también como consejo académico de COPAPROS, de la Confederación Panamericana de Agentes de Seguros, organizando un congreso que, como dijo Rudolf, no teníamos ni idea de cómo organizar un congreso y cómo hacer que la gente participara con ponencias. Teníamos tanto miedo de que no hubieran ponencias que nos pusimos la tarea de llevar cada uno de nosotros por lo menos una ponencia para que sí hubieran temas a discutir. Afortunadamente sí hubo bastantes ponencias y caminó bien el congreso. Pero al final pasamos experiencias de todo tipo en el IES, ¿verdad? Álvaro, has estado muy callado.
Estamos escuchando. Acordate que yo soy el último que llegó al grupo. ¿Verdad? A mí me invitaron cuando ya estaba bastante avanzado. Yo no tuve la oportunidad de estar en Ciudad Vieja, en el centro universitario, pero sí disfruté mucho. Primero la amistad con el grupo, que era muy ameno todos los eventos. Y segundo, la comunión de gusto por aprender y por enseñar. Eso fue otra gran oportunidad. Yo pues no tenía tanta experiencia en el asunto, había estado en accidentes personales 3 años y tuve la suerte que Teleseguros me pasó a daños, pues según yo que en personas iba a estar el resto de mi vida, pero no, hay otro mundo ahí también, pero tengo muy buenos recuerdos, no tantas memorias como ustedes, porque como les digo, yo fui la última adición al grupo, pero no sé por dónde nos vamos y por lo que ya pasó, por lo que está pasando ahorita en educación, ¿qué dicen Jaime?
Sí, bueno, en realidad para escuchar un poquito también de Guillermo, un poco la experiencia de cómo fue, pues obviamente comentaron de que fue enriquecedor también para todos, ¿verdad? Porque obviamente fue educar y también educarse uno y obviamente aprender también de la experiencia de otros, ¿verdad? Entonces, don Guillermo, si nos puede comentar un poco al respecto.
Bueno, yo creo que sí fue enriquecedor esa participación del IES. Hicimos cosas bien interesantes. Agarrábamos nuestras valijas y nos íbamos a dar un curso a Xela o a cualquier lugar donde requirieran de nuestro servicio. Y ahí nos preparábamos todos para la capacitación, nos asignábamos los temas y cada quien se ocupaba de impartir su tema en especial. Principalmente vida era lo que dábamos, seguro de personas, creo yo, recuerdo o no.
Muchachos. Bueno, gastos médicos se volvió con el tiempo nuestro principal curso, ¿se recuerdan?
Sí.
Automóvil, hay uno de introducción al seguro que era para empleados nuevos de aseguradoras y agencias de corretaje, que era otro que cada vez que lo hacíamos se llenaba el salón, entonces eran los que más nos gustaba hacer.
Sí.
Pero sí, porque habían otros temas que era más difícil conseguir la audiencia, ¿verdad? Pero sí se hizo de todo. Y en alguna época, incluso cuando, sobre todo en la época de acordes, como acordes lo que hacía era que nos daba su programa de qué cursos querían cada mes durante 10 meses, y uno por mes, y nosotros los organizábamos. Entonces hubo veces que los temas no eran de nuestra especialidad, entonces teníamos que invitar extranjeros al grupo para que dieran los temas, y mucha gente de la época participó en esos cursos, ¿verdad? Así es que sí. Se hizo un poco de todo por ahí.
Sí, yo recuerdo, inclusive muy, muy importante, ahora que mencionabas lo de Xela, porque creo que estuvimos también en Mazatenango, eso de llevar los cursos al interior del país fue un éxito, porque generalmente hay agencias de algunas compañías por allá, pero lo que sí hay son agentes, pero ellos tenían que venir a la capital para recibir esos cursos. Mientras tanto, nosotros los llevábamos allá. Claro, para nosotros era bonito, nos divertíamos paseando, llegábamos a esos lugares, cenábamos, disfrutábamos muchísimo también, compartíamos mucho, la gente nos atendía de maravilla. ¿Recuerdan qué bonito?
Sí.
Se sentían estrellas allá. Qué bonito.
Sí.
Y Rubens, ahí aprovechabas a tomar algunas fotografías.
Mira, en ese tiempo todavía no.
No.
Yo empecé a tomar fotografías un buen tiempo después, sí, sí. No, okay. En esa época, imagínate todo lo que podría haber hecho, pero no.
Sí.
En esas andaba solo en seguros.
Ah, ok, excelente. Pero aprovechando
un poquito. No quería que quedara constancia lo que pasaba.
Ah, sí. Sí. Si hubiese tomado fotografías, ¿no?
Sí.
Bueno, hablando un poco también de los cambios que tuvieron en el tiempo, la forma de educar, tanto en su tiempo como ahora, ¿cómo han visto ustedes ese cambio? Obviamente ya estamos viendo que estamos aprovechando estas herramientas, pero ¿cómo es que en esos tiempos, pues obviamente tenían los materiales, cómo preparaban ustedes pues el contenido y qué tanto había disponible también de información de seguros y que fuese accesible también para todos, ¿verdad? No sé si alguien me quiere comentar al respecto.
¡Ay! Pues claro, y todos recordamos el proyector de acetato, ¿verdad? Esa era la máquina más moderna que teníamos para las presentaciones, ¿verdad? Ir pasando de acetato en acetato.
Sí.
Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando no tienen ni idea de eso. Debimos haber traído una foto, ahí sí que faltó la foto para que se dieran cuenta.
Ahí la compartimos.
Está con esa historia. Y recuerda a David que escribía en los acetatos. Le encantaba
eso. ¿El puntero cuál era? ¿Un lapicero?
¡No, hombre! Un día de estos, yo por ahí tengo el puntero, parece una antena de carro viejo. Un día de estos, en una junta directiva, pues no fue un día de estos, porque fue antes de la pandemia. En una junta directiva saqué yo el puntero ese, y la porque hay que jalarlo, y me echaron una vacilada de que me han robado seguro la antena de un carro, que seguro se la había arrancado al otro. Y claro, ese era el puntero, señalando. ¿Qué más recuerdo? Sí, yo creo que de ahí que eso no duró añales, nosotros con esa técnica.
Yo me recuerdo que se hacían como secciones de los cursos, y la parte legal era una de ellas, porque con David y Ricardo, abogados, pues siempre tenían ese su punto legal de la parte de seguros y del tema que se estuviera tratando. Algunas veces reclamos, pero no tanto, no me recuerdo que usáramos tanto reclamo.
Sí, pero tenés razón, la parte legal era un punto fundamental y una diferencia con otros cursos, porque generalmente los cursos estaban más dirigidos como a las pólizas, como a la
conocer parte el
legal,
seguro.
En cambio aquí siempre había el aspecto legal y lo manejaban muy bien tanto David como Ricardo. Entonces eso complementaba, era una riqueza enorme esa parte. Sin duda.
Hace un tiempo, moviendo algunas cosas entre mis papeles, descubrí algunos de los fascículos, de los folletos que entregábamos, que además, como no había cómo mandarlos digital como ahora o algo, se escribían los cursos, los apoyos de texto, porque como no hay libros, tiempo menos libros de texto que pudieran servir, hacía cada uno. Encontré unos por ahí con el logotipo de.
Si tiene oportunidad de tomar fotografías, esos recuerdos.
Ahí los tengo, nos cabalmente, el de seguro de vida empresarial.
Nos lo comparte para que lo compartamos también ahí en el grupo que tenemos ahí en Facebook.
Pues salen arañas y polilla y todo eso, pero.
A ver. Y en cuanto a libros. Y contenido en general que pudiese uno tener acceso.
Era terrible.
¿Así?
Era terrible. En Seguro de Vida, por ejemplo, usábamos la colección del Himno, que era una serie de folletitos que eran la Biblia para el seguro de personas y para el agente de Seguro de Vida. Todavía existen. Yo tengo ahí. La primera edición de esos folletitos se hizo en 1966.
Wow.
Y a la fecha todavía sirven.
Sí.
Han tratado de modificarlos a través de los años, supuestamente de modernizarlos, y al final resultan siendo los mismos libros del Himno. Entonces era bien interesante porque había que estudiar muchísimo todos esos folletos para poder salir a la calle. Cuando yo empecé en seguros, teníamos cátedra, teníamos todos los días, de 7 de la mañana a 8:30, teníamos una clínica de ventas en la compañía de seguros para poder salir a vender. Después, por supuesto, de haber pasado un examen y haber aprobado todos esos cursos de esos libros, lo que ahora no sé si se hace, no con libros, por supuesto, sí, claro. Ya no deben saber. Pero fue muy interesante todo eso porque, por ejemplo, participamos de los primeros seguros de vida universal en Guatemala, que antes los seguros de vida eran en base a libros, como explicó Rudolf la vez pasada, que eran tarifarios, en donde estaban las primas a todas las edades, en todos los planes que existían. Pero tuvimos la suerte de que en ese entonces entró el seguro de vida universal a Guatemala. Y a mí en lo personal me tocó dar la primera plática de seguro de vida universal en la aseguradora general, antes de que ellos tuvieran su primera póliza de este tipo. Pero había que estudiar un montón para poder hacer todo esto. Sobre todo que no había mucha gente que quisiera hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso fue una cosa bien importante, a tal punto que me tocó codiseñar la primera póliza de seguro de vida universal en una compañía de seguro. Digo, codiseñar porque hice mucha amistad con un actuario mexicano y él se encargaba de la parte actuarial y yo me encargaba de la parte comercial. Muy interesante, también impartiendo clases. O sea que yo en los 46 años que tengo en este negocio, tengo 46 de impartir clases de seguros. No sé cómo andan mis compañeros también, que creo que igual.
Haciendo un paréntesis de esta misma conversación, en cuanto, bueno, ¿ustedes han pensado alguna vez poder materializar todo ese conocimiento que ustedes han acumulado con este tiempo y obviamente también lo que han enseñado, obviamente a las personas que hoy están en diferentes puestos de seguros, y escribir ustedes algún libro o algún curso que pueda apoyar, pues obviamente, al gremio? ¿Han pensado alguno de ustedes ese tema?
No, yo no.
Sí, pero el tema es que no hay mucho espacio para hacerlo y hace unos 2-3 años se publicó aquí un manual de seguros bastante bueno de Billy, ¿verdad? Y creo que es... Estudié aquí en la parte técnica del seguro, la parte formal. La parte de ventas, ha habido algunos por ahí, uno de Alfredo Cohen y algo más, pero es muy difícil en estos países la producción bibliográfica y abunda la producción de otros países, ¿verdad? En aquellos tiempos, como decía Guillermo, LIMRA y la parte técnica eran los volúmenes aquellos técnicos de Fundación MAFRE, ¿verdad? Que tenían todos los temas de DAECA. MAFRE era la otra fuente y casi no había más. Ahora, pone uno ahí en cualquier sitio de búsqueda de libros, que quiere libros de seguros, y le aparecen 1,000 de cada tema, ¿verdad? Entonces, el acceso a bibliografía ahora es impresionante, ¿verdad? Hoy me di cuenta que para un curso que tengo este trimestre en la universidad, que es Introducción al Derecho, cabalmente, me puse a juntar libros para pasárselos pensando en que son estudiantes de seguros, no de derecho, y entonces buscar libros de derecho se les iba a complicar. Y les mandé 2 archivos RAR, pero me puse a hacer el cálculo y les mandé 19 libros de derecho como referencia bibliográfica del curso. Y podía haberles mandado 10 veces más, pues, o sea, hay de todo. Eso ha cambiado radicalmente.
Yo tuve la inquietud hace varios años, muchos años, de hacer un libro sobre historia del seguro en Guatemala. No sé si alguien lo ha escrito, porque creo yo que en poco tiempo, relativamente, que serán unos 60, 70, 80 años, la industria de seguros en nuestro país ha cambiado considerablemente. Rudolf lo mencionaba como un mercado muy competitivo, así lo he vivido yo también. Y creo que han sucedido muchas cosas, desde quiebras de aseguradoras hasta el nacimiento del corretaje, la introducción de otras aseguradoras que antes solo venían offshore, en fin, han pasado muchas cosas, pero la inquietud se las dejo a esta nueva generación de Jaime y César para que echen punta a ustedes, que son tan activos en la parte cultural.
¿Ya no lo vas a hacer, Álvaro? Eso está...
No, vos, fíjate.
Está interesante, la verdad es que podría ser un reto que
a mí me parecía interesante porque a pesar de que yo no estuve pues tanto tiempo, pues sí me tocó ver el cambio, por lo menos ya encaminado de cuando antes no habían corredores, después ya habían corredores, la del desarrollo de la industria, la apertura de las aseguradoras, desde la gente dependiente hasta ahora que yo creo que ya no hay agentes dependientes en ningún lado, si no estoy mal. O sea, han pasado muchas cosas en un tiempo relativamente limitado. Tantos productos que tenemos ahora, pues.
El cambio de
ahorita
ley.
Ahorita tal vez nos iría mejor con el IES, el cambio de ley. Porque yo en lo particular me siento como que sé un poco de mucho, pero no muy bien de algo. Es tantos productos, tantas variaciones, en tantas circunstancias que es... Y ahí en la oficina tengo que ir a preguntar a reclamos de personas, ¿cómo hago para usar mi seguro médico? Porque a la gran chucha, no sé si es el copago, en dónde, cuándo, quién, y viene uno o va, en fin, la verdad me ha tocado vivir esa situación, o tal vez no me enfermo suficiente para ya agarrarle el modo.
Pero mira, incluso mucho antes de eso que mencionabas, cuando eran casas representantes de casas extranjeras.
¿Sí?
Es interesante cómo, por ejemplo, familias muy reconocidas hoy en día con compañías de seguros eran representantes de casas canadienses, de casas suizas.
Como Noitze, por ejemplo.
Alemanas. Y, sí. Y de ahí fue que después vino una ley y tuvieron que nacionalizar todas las empresas. Entonces, uh-huh, de ahí nacieron muchas de ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, no nos podemos acordar, uh-huh, pero de haber escuchado los nombres como la Helvetia,
Azul.
¿Ah?
La compañía Azul.
Sí. Sí, a partir del 62 fue esa ley, gobierno de Enrique Peralta Zúñiga, que obligó a que se nacionalizaran las compañías extranjeras y prohibió los nombres en idiomas extranjeros. Entonces fue cuando se creó Aseguradora General, no Generali, Seguros Panamericana, no Pali como ahora, etc.
Mira, Álvaro, y vos tocabas un punto importantísimo en eso de los miles de productos que hay hoy en día, ¿verdad? Es decir,
no.
O sea, no hay nada estandarizado. Ya no podés pensar en un reclamo en cómo, bueno, y los corredores de seguros dicen cómo es que se solicita este seguro, cómo se pide este otro, qué planes hay. Yo no sé, al final todos llenan la misma necesidad, ¿verdad? Pero es una, entre más productos tengo, como que es mejor, ¿verdad?
O sea, es una ventaja que haya interés en el mercado, que la oferta crezca. Pero nosotros, como intermediarios, en el caso nuestro, pues no tuyo, tratás de estar en capacidad de poder aconsejar a tu cliente. Y entonces ahí es donde lo que hemos ido desarrollando nosotros en la oficina es quién se encarga de seguro médico en dólares, quién se encarga de seguro médico en quetzales. O sea, yo, por ejemplo, considero que te puedo dar un buen panorama y preguntarte cuáles intereses tenés y cuáles necesidades tenés y sobre eso dirigirte. Pero lo que hago es decirle al mercado, miren, estas son las necesidades, qué productos son los que mejores funcionan para esto. Una vez que ya se tiene, entonces ya se les puede presentar a la persona interesada y también hay que tratar un poco de mercadeo, de no darle 8 opciones, porque lejos de ayudarlo, lo perdemos más, ¿verdad? Entre tantas opciones, sino que limitarse a unas 2-3 para que sea un poco más fácil de identificarlo, ¿verdad?
Claro, y regresando a la misma capacitación o el tema de la educación que nos trae a nosotros hoy aquí, también qué complicado se vuelve entonces poder capacitar a la gente. Ah, pero el otro plan dice tal cosa y el otro tal otra. O sea, se vuelve más complejo,
sí, definitivamente. Y mi experiencia, lo que yo he podido darme cuenta es que la mejor forma de aprender de un seguro es en los reclamos que se presenten sobre esa póliza.
En la mejor escuela, los reclamos.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Uno de los ramos que hemos tenido la suerte de poder manejar es seguro de transporte para empresas de logística, que tienen bastante volumen y hay reclamos, pues, con alguna frecuencia. Entonces, se nos ocurrió en un momento que teníamos una póliza con seguros GIT, el hacer una reunión con el cliente, el departamento de ajustes que se dedicaba a transporte y nosotros. Y entonces es muy interesante porque yo leo el texto de la póliza y para mí quiere decir una cosa. El asegurado la ley quiere decir algo parecido o algo más, pero el ajustado la ley, sepa madres de dónde saca. Y eso es lo que va a pesar a la hora de los del
reclamo. La interpretación.
Pues, exacto. Entonces, él traducía, ¿verdad?, el español arcaico a tema de seguros y entonces uno se va de espaldas y dice, yo no sé de qué estaba hablando a la gente cuando le vendía transporte, porque este cuate...
Y lo pregunta al suscriptor, y lo dice con otro sentido.
Es muy interesante porque es un poco como las relaciones hombre-mujer, ¿verdad? Uno dice una cosa y entiende otra, y nosotros quería decir lo mismo. ¿Es cierto? No, fuera de bromas, así es.
Y con una mirada lo cambió todo.
Exacto. Entonces, es muy interesante. Y obviamente si los textos son muy diferentes, no nos podemos enriquecer de los reclamos de cada seguro. Por ejemplo, en Acordes hemos platicado, Mario Trae ha sido uno de los que más propone que los textos sean uniformes, como hacen en Estados Unidos, que hay un talonario de pólizas y así es la póliza, pues punto. Entonces uno sabe que está comprando y sabe que está vendiendo. O por lo menos ya hay una experiencia que respalda lo que uno cree estar ofreciendo. Aquí con nuevos productos, nuevas circunstancias, nuevos endosos, Obviamente hay mucho cambio y muchas cosas que tristemente el saber si estaba cubierto o no va a ser hasta la hora que un ajustador interprete el texto de la
póliza. Y de hecho,
eso es lo.
Y de hecho la superintendencia de bancos está facultada para emitir textos o aprobar textos uniformes. O sea, el marco legal para hacer textos uniformes
existe.
En el país está dado.
Pero entiendo que el mercado no le ha gustado la situación, como que quieren diferenciarse. Puede ser, y tal vez Rudolf, vos nos ayudas en esto. Lo que yo pienso es que si yo soy una aseguradora pequeña y me entro en el mismo texto que tiene todo el mercado, pues ¿cómo voy a ganar más mercado si no les estoy ofreciendo algo diferente? No sé si sería endosar seguros o cuál sea el camino, o somos los mismos intermediarios que decimos, mira, este es tu texto, pero yo lo quiero asá porque mi cliente tiene esta otra necesidad, no sé. Pero
bueno, en gastos médicos es muy importante ver que los textos cambian de un año para otro. O sea, un asegurado compra su póliza hoy y en su renovación tiene coberturas diferentes, ya no tiene otra.
Sí,
y eso precisamente ha surgido por la competencia entre las diferentes compañías. Y muchas veces uno no se da cuenta que en la renovación le cambiaron, le quitaron o le aumentaron. ¿Cierto?
¿Te das cuenta el día del reclamo que ya no se lo están pagando?
Entonces, lo que vos decías es totalmente acertado. Muchas veces te vas a dar cuenta, hasta en el reclamo, que no era así. Y gastos médicos es lo que estamos viendo hoy todos los días.
Todos los días.
Te cubre la pandemia, te cubre el hisopado, te cubre no sé qué, que esta compañía no lo cubría y ahora ya. Y entonces el cliente bravo porque no lo tenía y resulta que ya. Bueno, todos los días está cambiando lo que es gastos médicos. Para nosotros los consumidores, sí. ¿Verdad? Y daños iguales, ¿verdad?
La ventaja es que uno no se aburre en este negocio, pues, ni por nada.
No, no. Nunca. Sacan la madre a cada rato, pero...
Pues uno aprende al final. Sí, es que al final es un arma de dos filos, ¿no? Porque al final, pues sí, es parte de innovación, parte de competencia de mercado, pero también estamos nosotros en el medio de que tenemos que... O sea, no podemos jugarnos a hacer prueba y error con nuestros asegurados, ¿verdad? Entonces, hasta que sepamos que sí le funcionó o no, ya veo si a alguien más le ofrezco. Entonces, y ahí es donde entra la parte, pues bien hablada Rudolf, ahí nos va a complementar, de qué difícil es, pero al final es necesario que estemos nosotros los educadores, las personas que estamos guiando a tanto a los que trabajamos en seguros, como también para culturalizar a la gente, que ellos aprendan a usar su seguro mejor, que ellos aprendan también a poder interpretar y leer, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder asesorarse. ¿Cómo es en la parte de asegurador, Rubio? Que tú has tenido un poquito más de oportunidad de estar directamente trabajando con aseguradoras.
Sí, sí. El mercado también te va exigiendo innovar. Es decir, quedarnos con los productos estáticos. No. Llega un momento en que no, te van empezando a ganar la carrera. Por ejemplo, ahora hay mucha tendencia en agregar beneficios o valores agregados como asistencias. Y entonces ahora encontrás innumerables asistencias, que asistencia para el hogar, que asistencia para el chucho, que asistencia para el carro, que bueno, de todo. Entonces, todo eso encarece y es eso... muchas veces se cree que sencillamente es agregar y agregar no solo asistencia, sino coberturas. Y al final de cuentas, esas cositas que pareciera que hay que agregarlo. Yo creo que para mí, en opinión personal, es que los productos deben ser lo más sencillos posibles, como la base, como lo estándar. Y de ahí se pueden ir colgando, de acuerdo a las necesidades de cada caso específico, ya un traje a la medida. Pero pretender, por ejemplo, esos paquetes, esas multipólizas, multiramos, en donde ya vienen los paquetes con responsabilidad civil, con transporte, con incendio, y si pueden, le pueden meter hasta accidentes personales y etcétera. Todo eso son como ver una canasta ya hecha, como decir, mire, señor cliente, aquí yo le traigo el seguro que usted necesita, en lugar de preguntarle al cliente cuáles son sus necesidades para diseñarse. Entonces, yo sí creo mucho en eso que decía Álvaro y que promueve don Mario Treay, de que sí, definitivamente el seguro debe ser lo más estandarizado posible, porque todo eso trae también otras cosas adicionales que se puede ir perdiendo en el camino por frustración. Las expectativas de los clientes con las pólizas de seguros pueden ser unas muy diferentes, y si todavía hay esas ensaladas, terminan, no, sí, es que la póliza donde yo estaba con tal compañía y me pasaron de compañía, ya eso no está, porque aquí la cláusula es diferente. Eso va mucho con la asesoría del intermediario, de que entonces esa póliza básica la va a transformar y la va a adaptar al asegurado, y que no sea la aseguradora la que adapte sus productos a los clientes. Eso es lo que yo opino.
Bueno, un problema importante en nuestro país es que el asegurado no quiere saber nada. Para eso te contraté. Vos dame la mejor póliza y no me contestes. Yo quiero estar bien asegurado y confío en vos.
Pero eso es bueno.
No quiere leer ni quiere saber nada, ¿verdad? Por un lado es bueno y por otro es muy peligroso, porque vos no sabes exactamente qué es lo que él está pretendiendo. Sí. Pero no quiere saber ni quiere leer.
Pero tal vez que no sepa, pero que sí te cuente, pues.
Sí, no, claro, por eso es la asesoría que decía Rudolf, de poder platicar con el cliente antes de poder proporcionarle, diseñarle su póliza y poder ver que se encajen de la mejor manera en lo que él quiere.
Sí.
Pero los clientes no saben de seguros ni quieren saber.
Sí, y yo le veo ventajas a eso, porque tengo clientes que quieren ver las condiciones generales de la póliza. Y si nos ponemos a leer en seco las condiciones generales, al final no sabemos dónde estamos parados, porque te dice primero que sí, de ahí que no, de ahí tal vez, de ahí sí, pero no como al principio, pero mejor después. Por Dios, leamos un texto y por Dios, leamos un texto y es aquello de que madres, ¿dónde estábamos? Más plus, menos menos, no sé dónde quedamos parados. Entonces, yo creo que es muy bueno y muy bueno para vos que tu cliente te diga confío. Sí. Obviamente es una responsabilidad, pero le estás tratando de dar lo mejor posible al mercado. Pero sí, son tiempos interesantes, obviamente. A mí me tocó no hace mucho tener un reclamo rechazado porque el conductor del vehículo, que era hondureño, tenía una licencia hondureña, no guatemalteca. Entonces la aseguradora le negó el reclamo, pues porque según la ley aquí no puedes tener, o sea, no era la licencia autorizada para. A mí me parece un poco jalado, porque obviamente el cuate sabía manejar lo mismo con aquella licencia que con esta otra. Pero afortunadamente fue un reclamo sencillo, él fue a hacer su trámite, sacó su licencia, ya con su licencia chapina, pues ya le dijeron sí hay cobertura y le pagaron el reclamo. O sea, fue una forma de aprender algo barato, dijese más. Entonces ahora le estamos preguntando al cliente que quiere cotizar un seguro de vehículos, sea alguien extranjero que maneje ese vehículo, pues, o que lo vaya a manejar, para ver que tenga una licencia guatemalteca. Y no es fácil el asunto, pero por lo menos que lo sepan, pues, ¿verdad? Y nosotros que sepamos, mire, usted es gringo y no tiene licencia guatemalteca, vamos a tener problema. Imagínate que atropella a alguien, no sé, se arma un problema más serio, ¿verdad? Es a través de los reclamos que se va enterando uno de cosas que de otra manera no ha tomado la precaución de saber.
Sí. Fíjense ustedes que hace relativamente poco tiempo estuve trabajando con el equipo técnico de una compañía para revisar todas las pólizas, los textos de pólizas que tenían en el mismo ramo, en el ramo precisamente de gastos médicos. Y entonces lo que pasa es que hay varios planes en cada compañía ahora que han ido saliendo en diferentes momentos, y entonces estaban los planes locales y los planes internacionales y los planes con esto y con lo otro y sin esto y lo... en fin. Y empezamos a leer, cuando me mandaron todas las pólizas, empecé a leer y resulta que el mismo concepto, por ejemplo, al hablar, qué sé yo, deducible o cobertura o lo que ustedes quieran, en cada póliza el texto era diferente dentro de la misma compañía. Entonces nos tardó un buen tiempo, bueno, para mí porque me pagaban como consultor y entonces el número de horas es importante, pero... sí, pero nos llevó un buen tiempo solo estandarizar las pólizas de una sola compañía y ponerlas todas en que en la cláusula de definiciones por lo menos fuera la misma en todas o muy similar, porque había que agregar algunas definiciones por las particularidades de cada plan, pero que la base fuera lo mismo y que la estructura de las pólizas fuera lo mismo. A partir de la nueva ley de seguros en Guatemala, por ejemplo, en la parte donde dice lo que debe tener la póliza, da prácticamente la estructura que debería de tener. Y entonces algo que nos pusimos de acuerdo con la compañía fue, sigamos exactamente el orden de los temas que pide la ley de seguros. Y así organicemos las pólizas. Pero eso llevó varios meses hacerlo. Y eso, algo así se debería hacer para todo el mercado. Si no, un condicionado igual, estándar, porque todas tienen algunas diferencias, por lo menos sí las definiciones y una parte muy general de condiciones que fueran iguales para cada ramo, porque fue sorprendente, ¿verdad? Fue sorprendente. Teníamos redacciones también, como bien dice Álvaro, que las leíamos, estábamos ahí, el asesor médico, los gerentes del área médica, en fin, todo el equipo, leíamos la cláusula y cada quien entendía cosas diferentes, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo en qué quería decir la cláusula era un problema hasta que por fin, bueno, mejor redactemos de nuevo todo para tratar de decir lo que sí queremos que diga. Y aún así, de todo el trabajo, yo diría que todavía probablemente hizo falta.
Todavía que te sigan contratando.
Ojalá, ¿verdad?
Hace falta más horas.
Sí.
Bien, y vean, muchos de nuestros invitados aquí en el podcast de Cultura de Seguros coinciden con un tema, y que es el que está el tema de fondo, ¿verdad? En la educación. Muchos coinciden que la preparación constante es vital en toda industria, y no dejando de fuera lo que es la industria del seguro, ¿verdad? ¿Qué consejo nos pueden dar ustedes con esa experiencia? Rudolf ya nos contaba, y algunos de ustedes, pues 35 años en la industria, se dice fácil, pero ha sido un buen camino recorrido, y pues nos gustaría que nos dejaran un buen consejo para aquellos que comienzan en esta noble profesión que siempre nos ayuda a ayudar al prójimo. Entonces, ¿es importante o no es importante el seguirnos pues capacitando, preparándonos? O llega el momento en que digo, bueno, ya tengo 35 años, ¿va, Rudolf? Tengo la licenciatura, tengo una maestría, tengo un doctorado, qué sé yo, y ya lo sé todo. ¿Qué opinan ustedes? A ver.
Bueno, yo creo que sí es importantísimo la educación, la capacitación, y que las compañías están haciendo un gran esfuerzo con estar mandando webinar y Zooms, tocando los nuevos temas de seguros y los viejos temas de seguros. La cosa es que haya suficiente gente que los quiera ver. Nosotros como asesores tenemos que verlos. Las compañías de seguros tienen que verlos. El problema nuevamente creo que son los clientes, que no creo que os vayan a querer ver un tema de estos. Pero nosotros sí, obviamente, no podemos parar de capacitarnos. Mañana me envían una invitación para un webinar y es un tema aparentemente nuevo de lo que está sucediendo hoy en el mercado, de la forma de acercarse al cliente, de la forma de presentar una póliza, que son cosas totalmente nuevas. Aunque las coberturas básicamente sean las mismas, como decíamos, o con diferentes interpretaciones algunas. Pero yo creo que el futuro va a ser capacitación vía electrónica. Esto no va a parar. Las compañías de seguros, si quieren competir, tienen que estar sacando capacitaciones por esta misma vía para que todas las podamos ver, creo yo. Rodolfo, Pedro, ¿qué pensar?
Rodolfo, Pedro.
Están hablando a mí.
Sí, vos.
Despertar.
No, me di cuenta que era conmigo. ¿Qué me preguntaste?
Es sobre la capacitación.
Ah, no, eso sí, claro. No. Está bien, pero es que me pasaron como el churuco, así como de...
Con chanfle.
Sí, yo más bien, yo dije, como yo ya hice el otro, la otra entrevista, entonces ya no me toca, claro. Pero bueno. Mire, yo siento que además, y sobre todo pensando en que casi, yo diría que todos los que estamos aquí, por lo menos los del IESP y en el caso de Jaime, yo no sé César, pero iniciamos como agentes de seguros, o sea, iniciamos en la parte comercial. Y la capacitación es una responsabilidad. Recordemos que estamos asegurando vidas, estamos asegurando patrimonios, y no podemos venir a asegurar las cosas como se nos ocurra o sencillamente porque estoy vendiendo como si estuviera vendiendo whiskies o naranjas. Es una responsabilidad definitivamente. Lograr de que lo que está comprando el cliente sea una póliza que va a responder a la hora de los bombazos. Yo diría que eso además se transfiere a las compañías de seguros como también la parte de la responsabilidad de sus agentes, en el caso de cuando se tienen agentes propios, y por supuesto, como ahora se habla de que todo el mundo es independiente, pues ya se vuelve una responsabilidad muy personal. Y recuerdan que en la entrevista anterior hablábamos también del asunto de que quién es el que dice o puede certificar que una persona se capacitó o se está capacitando. Entonces, ese punto es clave, porque de nada valen los 35 años si he pasado los 35 años sin ningún tipo de preparación, sencillamente vendo, pero a la hora de los reclamos no me interesan y al final solo me interesa vender. O sea, esa parte es la parte clave en todo esto.
Sí, de hecho, vean, en las profesiones, en la mayor parte de países del mundo, a pesar de que tengan su título profesional y experiencia, para poder seguir activos a través de sus colegios o asociaciones, lo que hay en cada país, se requiere llenar ciertas horas de capacitación al año en los cursos que aprueba el colegio profesional o la asociación profesional. Entonces, si no lo llenan, simplemente no le renuevan la credencial para seguir operando. Algo así debería de ser aquí, ¿no? Que en este caso la superintendencia, que es la que renueva las credenciales de agentes, exigiera que se presente un número de horas anuales de capacitación mínima en los ramos en que opera, en cursos que hubiera aprobado la superintendencia. Ellos no los hacen, pero que ellos revisaran el pensum que una universidad o cualquier institución le presente y mire, esto es lo que vamos a dar, y si está aprobado, pues entonces valgan esas horas, ¿verdad? Porque sí hay mucha desactualización, hay mucho, y con el perdón de los que se ven por aludidos, pero hay muchos agentes que siguen vendiendo con lo mismo que aprendieron cuando empezaron en la carrera hace un montón de años. Y por otro lado, como bien mencionaba Guillermo, creo, las aseguradoras han dejado también de desarrollar agentes nuevos, muchas de ellas, realmente muy pocas están desarrollando agentes nuevos. Entonces hay mucha gente que está entrando al mercado como agente porque trabajó en la parte administrativa de una aseguradora o porque otro agente lo metió a una agencia o lo que sea. En Aceriza, JC Nima, manejamos unos 100, 100 y pico agentes y pues la lucha por estarlos manteniendo actualizados y capacitados es día a día y cuesta convencerlos de que siquiera se conecten a veces a un webinar o a una actividad académica. Normalmente, digamos, nosotros tenemos una presencia aún en vía electrónica o en vía física de un 30-35% de los agentes a cada actividad. Tiene sentido en el pensando en que no a todos les interesan todos los temas o todas las compañías, pero no sé, creo que debería de haber más. Entonces, si no es por la vía de exigencia de alguna manera y que haya algún control, es relativamente difícil.
Algo que hablábamos también anteriormente con Rulf es que también el compromiso es muy importante, ¿verdad? De que obviamente a uno le guste la carrera y algunos tal vez solo van de paso, porque obviamente solo tienen un trabajo, entonces tal vez no se interesan mucho en capacitarse, ¿verdad? En seguir aprendiendo. Pero creo que eso también es algo muy clave, ¿verdad? Y pues sí, compromiso y de alguna manera también hacerlo como algo obligatorio, creo que ayudaría un montón. Hablando un poco también de las profesiones, que eso es lo que también comentamos en un inicio, pues yo también tengo una licenciatura en administración de empresas, al final pues también me dediqué en seguros, pero también sé lo importante que es pues aprender un poco de, comentaba también David, de derecho, algo, cuestiones legales, conocer de marketing. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué otros complementos pues tienen ustedes o han adquirido en el camino o deberían?
La formación debe ser integral, ¿verdad? Hay dos formas en que un agente se desarrolla en nuestros países. Uno, los que lo toman como una profesión y entonces se van a desarrollar como trabajando solo él y entonces necesita formación en una serie de temas ahora, no solo del negocio, sino que, o sea, no solo de seguros, desde todos los puntos de vista, sino que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal de su propia operación, desde el punto de vista de llevar su control administrativo, de manejar su cartera de agentes, tal vez con un CRM, de no buscar cómo mercadearse en línea, en fin. Y la otra es los que sí lo van desarrollando hacia una agencia, pequeña o grande, pero que lo ven ya como una empresa, que entonces deberían de tener capacitación para ser emprendedores y luego para ser empresarios, pues de poder saber cómo administrar su equipo, de cómo dividir funciones, cómo supervisar, en fin, todo lo que representa manejar una empresa, además del propio conocimiento del negocio asegurador,
¿verdad? David.
Entonces, sí, por supuesto, la formación debe ser integral. Sí, César.
¿Cómo presentarías a Byron Brand?
¿Cómo presentaría a Byron Brand?
Sí.
Bueno, ya lo ven ahí con su birrete militar, etcétera. Entonces le diría, atención, firmes, y se pondría firmes el tipo. No, Byron trabajó cerca del IEF durante muchos años, fue nuestro apoyo administrativo. En ese tiempo trabajaba en Seguros Casa conmigo, y de ahí le surgió el entusiasmo por la capacitación en el sector asegurador. Llegó hace muchos años a la carrera de seguros en Galileo como docente y pues ahí se fue desarrollando hasta ser el coordinador académico de todas las carreras de seguros ahí. Así es que es alguien que también ya tiene
un largo
recorrido en este campo.
Sí, es una sorpresa para ustedes.
Miren, ya se ve también así recorridito, pues, como lo pueden ver ahí en las imágenes, así es que sí, ya tiene bastantes años también en el negocio.
Hola, Byron, bienvenido. Hola, Byron.
Buenas noches, ¿cómo están? Hola, qué alegría verlos a todos, a Rudolf, a Álvaro, a Guillermo y a David. Ay, qué alegría verlos a todos nuevamente reunidos y en grupo. ¿Verdad? Ahí un poco nostálgico también cuando César me avisó, ¿verdad? Porque nos faltan dos aquí, pero en fin, esa es la dinámica de la vida, ¿verdad? Y quizá lo importante es ir rememorando todas las cosas que han ido pasando a lo largo de estos años. Sí, la verdad es que para mí el IES fue un inicio en el gusto por la capacitación y la vocación de enseñar. Ahí fue donde yo di mis primeros pasos y ya pues posteriormente pasé al INTECAB y a la universidad y ahí hemos estado siempre en contacto con todos y cada uno de los fundadores y miembros del IES, ¿verdad? Entonces, para mí es una gran alegría y un gran privilegio estar aquí con ustedes, muchachos, ¿verdad? Nuevamente recordando todos aquellos tiempos que nos tocó vivir y que vivimos, ¿verdad? Ahí vamos.
Pues gracias y qué gusto verte, Byron.
Claro.
Muchas gracias.
Pues ahí le teníamos la sorpresa a ustedes porque, obviamente, pues, queríamos que estuviera todo el equipo fundador, ¿verdad? Y todos los que fueron parte. Y pues agradezco, Byron, también por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias. En realidad, pues es un gran gusto y un gran privilegio estar participando en este podcast del IES. Yo le comentaba a David hace algunos días que realmente estábamos tocando el tema. El IES, de una u otra manera, pues hizo huella y permeó muchísimo en el sector asegurador. Hay un montón de personas, intermediarios, ejecutivos, pues que empezaron con un seminario del IES y fueron formándose. Realmente, hace un rato estaba recordándome el famoso seminario de principios generales del seguro, que se daba en 8 horas y aquí mis estimados se repartían las conferencias de 2 en 2 horas, ¿verdad? Y así se iba. Porque hablar del seminario de autos o el de hombre clave, ¿verdad? O alguno de introducción a gastos médicos que se tenían que escoger inclusive a algunos instructores que venían de fuera, ¿verdad? Y obviamente los que se hicieron para intermediarios, para gerentes de agencia en su momento, que sí fue una buena temporada y así bien corrida en cuanto a mucha capacitación que se dio al sector asegurador. Entonces, yo sí puedo afirmar y confirmar que el IES de una u otra forma sí hizo huella y sí dejó muchísima preparación a muchísima gente, ¿verdad? Entonces, y la verdad, pues yo realmente, como decía David, yo trabajaba en ese entonces en Seguros Casa, era su asistente, y pues David me dio la oportunidad de irme involucrando y la verdad es que yo de todos ustedes, de Álvaro, de Guillermo, de Rudolf, pues los brazos abiertos y siempre me echaron la mano en todo y de la misma manera pues yo aprendí un montón. Fue prácticamente el inicio de mi carrera en seguros en el IES y también, como les digo, pues el gusto por capacitar y enseñar que me ha llevado pues hasta donde actualmente estoy, ¿verdad? Pero sí, todo fue gracias a que estos jóvenes que en ese momento tuvieron la apertura y el cariño y el aprecio de enseñarme muchas cosas, ¿verdad? El caso de Álvaro y Rudolf, la parte de daños que para mí ha sido bien valiosa a lo largo de mi vida, y de Guillermo, la parte de vida, sobre todo la vida individual, y no digamos de David, que yo siempre lo he considerado como más que un jefe, un amigo y un mentor, ¿verdad? Y a todos los aprecio mucho y siempre los he respetado y siempre los respetaré por todo lo que han significado en mi vida, ¿verdad?
Gracias, esa era la nota sentimental del podcast. Realmente, gracias, Byron, por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a dar la sorpresa, porque si yo no les había comentado nada aquí a nuestros cuatro invitados, ahora cinco invitados con vos, pues qué gusto, qué honor tenerlos con nosotros y poder inmortalizar todos estos momentos que para muchos, yo me incluyo, no conocemos mucho la historia del seguro en Guatemala, y saber que ustedes fueron de esas personas pioneras que ayudaron a mucho lo que hoy es el seguro en Guatemala, la industria del seguro en Guatemala, pues qué honor el que nos hacen en tenerlos acá y poder compartir eso con nuestra audiencia.
Y qué interesante, porque estamos recordando el IESFI y aquellos años donde se podía enseñar conforme se iba pudiendo, ¿verdad? Por diferentes motivos. Ahora ya contamos con carrera de seguros, maestría en seguros, César, Byron, no sé si Jaime también, pues como docentes, Rudolf como alumno, pilas. ¿Verdad? El camino se ha avanzado y ya se tiene tanto recurso, ya sea por internet o por los webinarios o por lo que uno pueda encontrar, pero ya hay carreras fijas que ya demuestran que la persona tiene un interés genuino en hacer una carrera profesional de este campo de seguros, ¿verdad?
Sí, y ahora que se está añadiendo el tema de actuariado en la Galileo, ¿verdad? Que empieza ahora, ¿qué? En julio, Byron, y que es otro tema que traíamos metido entre ceja y ceja desde hace años, ¿verdad? Que eso de depender de actuarios extranjeros o guatemaltecos que se han ido a formar afuera y que no hubiera formación acá, pues bueno, la Universidad de Galileo está arrancando con ese programa. Creo que va a ser otra ampliación importante para este campo.
Sí, precisamente, cabal, estábamos en ese tiempo, en ese momento de preguntar de qué tan importante es la preparación si seguimos coincidiendo, y creo que dentro de lo que hemos ahorita desarrollado y con la entrada de Byron, la entrada triunfal de Byron, pues confirmamos más que es la preparación constante en la que nos va a llevar al éxito, a ese crecimiento de nuestra industria, ¿verdad? Rob, ¿qué es lo que querías opinar ahí?
Sí, quería opinar también al respecto de que definitivamente esa preparación en seguros que antes no teníamos, porque eran cursos, llamémosle libres, que iban saliendo por aquí o por allá. Hoy en día, con un estudio formal en donde la Galileo pues ha sido líder en esto, el INTECAP inició también con aquellos cursos de peritos, uh-huh. ¿Recuerdan? Pero miren qué bueno es esto, de que cómo complementan con otras carreras también, porque hace un momento se hablaba de que, de que si eras abogado, de que si eras ingeniero, o esto, el otro, y entonces David mencionaba de que tenía que ser una persona muy integral, y es que realmente ahí es donde en seguros se unen una serie de carreras y de técnicos diferentes que es imposible abarcarlo todo. De ahí también es donde todos nosotros, los que estamos en esta carrera, tenemos que tener la humildad de saber decir, eso no lo conozco, en eso no me meto, porque para cada campo hay un especialista. Y es así como yo puedo, pues, haber tenido 30, 35 años de carrera en seguros, pero no sé de leyes y puedo entender un poquito las cosas, pero busco una persona que conozca de leyes para dar una interpretación a cierta cláusula. De igual forma, puedo buscar un ingeniero en suelos para interpretar algún asunto relacionado con un reclamo en el caso de un deslizamiento, y así sin fin, rotura de maquinarias, etc. O sea, hay tantas disciplinas alrededor del seguro que lo importante al final es el sentido común y la humildad de la persona para decir si puedo contestar o debo posponer esa respuesta hasta haber preguntado a la persona especialista.
Totalmente de acuerdo. En una obra de contratos, de contratos mercantiles, Manuel Garrido es uno de los más excelsos desarrolladores de temas de derecho mercantil en España. Cuando entra el contrato de seguros, dice, el contrato de seguros es por mucho el más complejo de todos los contratos mercantiles. Y después explica, no el más complicado, el más complejo. Y se voy a explicar por qué. Dice, bajo un solo término que es contrato de seguros, realmente hay muchísimas figuras. Porque si vemos ahora entre un seguro de fusión, uno de vida, uno de autos, uno de salud, uno, tienen unas características totalmente diferentes cada uno y requiere una serie de conocimientos de cada área, como bien menciona Rudolf, muy específicos. Entonces, en efecto, es un campo que bajo un solo término de contratos de seguros metemos cualquier cosa. Ahora con las asistencias que mencionaban hace un rato se complica más todavía la preparación, la formación es fundamental y todas esas áreas anexas que se deberían de ir y una propuesta en algún momento y algunos han hecho algo al respecto de tratar de que haya un programa de seguros en la mayoría de carreras universitarias, porque también se requiere que un administrador de empresas sepa algo de seguros, porque él es el administrador de riesgos básico en una empresa, que un ingeniero sepa algo de seguros para saber qué cobertura necesita a la hora de hacer una obra, que un abogado conozca más del contrato de seguros, en fin, todas las carreras, ¿verdad? Billy Méndez, por ejemplo, ha estado dando el tema de seguros en algunas carreras en la Universidad de San Carlos y así debería volverse esto una constante. En fin, el tema de formación y capacitación en este campo no termina ni va a terminar nunca.
También es cierto. E incluso yendo un poquito más allá de tu opinión, David, debería ser desde el colegio, ¿no creen? Desde el colegio que deberíamos de contarles por lo menos
a
nuestros hijos, a nuestros alumnos, que es un seguro, pues, porque al final esto no es solo algo que deberíamos de aprender ya cuando estamos en el medio o cuando tenemos una emergencia o cuando alguien, un amigo, familiar, le pasó algo, ¿verdad? Y ahí es ahí donde nos preocupamos y adquirimos un seguro, sino que debería ser algo que esté dentro de nuestra educación financiera a una edad temprana, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo, yo también lo he propuesto mucho, yo tengo también varios amigos que son maestros en Alandíbar, más que todo, y ahí es donde digo, deberían de implementar esto en la parte, por lo menos en el propedéutico del primer año de la licenciatura, o lo que estudien, ¿verdad? No importando si es administración de empresas, si es ingeniería, si es incluso psicología, ¿verdad? O de humanidades, todos deberíamos de conocer eso al respecto, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Jaime, buen punto, porque en la medida en que entendamos el mecanismo que hace que un seguro funcione, vamos a poder apreciarlo mejor y entender, por ejemplo, que el ajustador que llega a ver el accidente es un representante de todos los demás que compraron ese mismo seguro, pues, y que están contribuyendo para que las pérdidas que estén se van a poder pagar de ese fondo, ¿verdad? Entonces, sí, no, tenés un punto muy, muy válido. Gracias.
Fíjense ustedes que hace unos 3-4 años una organización internacional estaba haciendo un estudio para un programa de microseguros en la región y entonces fueron a entrevistar mucha gente al interior, a todas las ciudades importantes de estos países para ver qué pensaban y todo eso y tuve la oportunidad de hablar con una persona, creo que era una francesa que manejó ese equipo. Y me decía que la sorprendió tremendamente al ver la grabación de una entrevista en algún lugar de Guatemala, que la entrevistadora le pregunta a una señora, dueña de una tienda o de algo, de un comercio, y le pregunta que qué pensaba del seguro, que si le parecía importante o no, y la señora le contesta, yo con mucho gusto le contesto qué pienso del seguro, si me explica qué es el seguro, pues no tengo idea de qué está hablando.
Claro.
Dueña de una microempresa, pues, y francamente digo, mire, si me dice de qué quiere que le hable, yo le hablo, pues, pero no sé de qué me está hablando, ¿eh?
Es que no es difícil encontrarse en una charla que la persona no sepa cuál es la diferencia entre la aseguradora, el corredor de seguros, pues, y el ajustador, claro. Acabar, ¿verdad? No te sí, identifican cuál es el trabajo o camino.
Correcto.
Es cierto.
Ah, vale. Cabal.
Mire, y hablando un poco también, pues Byron nos compartía de que pues obviamente todos acá han sido parte de sus mentores, las personas que les han apoyado. Para ustedes, ¿quiénes han sido sus mentores? ¿Quiénes fueron sus mentores en su momento cuando se iniciaron? Quizá fue la persona que los inició en seguros, o pues ya un poquito más en la formación, o actualmente. Si nos pueden hablar un poco de sus mentores y qué impacto han tenido en ustedes, en su formación, ¿verdad? En su educación, o en aprendizaje en general de la vida.
Bueno, yo puedo mencionar.
Gracias, Rubén.
Miren, cuando yo me inicié, yo les comentaba que fui agente de Seguros GIT, y ahí tuve la suerte de encontrar muy receptivo a todas mis dudas y inquietudes a Gustavo Calle. Gustavo Calle, una persona técnica, con muchos cursos y experiencia enorme, él me escuchaba. Es que el asunto es encontrar quién, y sobre todo en aquella época, te tuviera la paciencia de escucharte y explicarte cómo funcionan las cosas. Y realmente yo aprendí muchísimo de él. Era, por supuesto, un técnico de aquellos puristas que no le gustaban las cosas nuevas, pero la base del seguro es la misma. Y entonces él sí era muy, muy estricto en que las cosas deberían ser de una forma como tal. Y la otra persona que yo también les comenté, que es Jacobo Cavaza. Que Jacobo, cuando estábamos los ejecutivos de cuenta, éramos varios en aquel entonces en la Plaza 626, ahí Jacobo nos obligaba a estudiar. Conmigo no tenía problema porque a mí me encantaba, pero había que, él lo hacía y decía, y de una vez asignaba, todas las semanas asignaba temas que había que llegar a explicárselos a él los lunes. Ven ustedes qué maneras, ¿ah?
Qué bueno.
De esa manera podíamos, muchos de todos los aprovechamos para aprender un poquito más. Esas dos personas las recuerdo con muchísimo cariño. Por supuesto, hay más, pero dejo también a mis amigos que recuerden.
Yo tengo muy presente, bueno, Luis Molina fue mi jefe por buenos años en Tecniseguros y era muy metódico en su forma de manejar las necesidades de los clientes que nos tocaba atender, que eran más que todo compañías internacionales. Luis Chocano, que también trabajé con él 3 años de esos 9 en Tecniseguros, el tema de seguro de personas y los fondos de retiro y el seguro de vida, etcétera, también fue una gran fuente de información y de apoyo. Ya en la práctica, en estos años, he tenido la fortuna de colegas que han sido muy finos en compartirme sus experiencias. Manuel Morales, en el ramo de transporte, por ejemplo. Manuel le ha pasado de todo, le ha conocido de todo y ha tenido la iniciativa de aprender en transporte mucho. Y tiene el gran corazón de que uno lo llama y le explica con mucho cariño y con mucho gusto la situación. Y así tengo pues otros colegas que dependiendo del tema también tienen mucha la buena voluntad de compartirle a uno cómo es que lo han resuelto o qué han hecho. Como dice Rudolf, es cantidad de gente la que tiene la acción de enseñar y ayudar y explicar.
Sí. En mi caso, yo llegué muy recién empezando como agente, fui a parar a Seguros Panamericana como asistente de ventas de la gerencia general, y el gerente era Toño González, quien tenía muchísimos años de experiencia como gerente de ventas en El Salvador, para Palik también. Y pues realmente todas las tardes, y en ese tiempo era un problema porque yo estaba recién casado, me casé justo en los días en que entraba a trabajar a Seguros Panamericana, y todas las tardes a Toño se le ocurría a las 5 de la tarde llamar, que era la hora de salida, llamarme a su oficina para empezar a conversar sobre los temas que estábamos viendo. Y terminábamos hasta que la Meche, su esposa, lo llamaba para preguntarle si iba a llegar a cenar, ¿verdad? Y entonces, como él vivía a una cuadra de la oficina cruzando la Reforma, pues ya se iba a su casa. Yo tenía que salir hecho bala para mi apartamento a que doña Roxana ya me recibiera, así como, bueno, ¿qué pasó ahora? Pero Toño sí fue de mis mentores ahí, mucha gente de Palik, que venían los vicepresidentes de ventas, que eran gente con unas experiencias tremendas, ¿verdad? Y luego a lo largo de la carrera con los gerentes que me tocaron, Luis Molina, Mario Aguilar, etcétera, pues también se aprendía muchísimo. En el IES aprendimos mucho unos de otros, pues, porque todos teníamos algo de conocimiento en ese tiempo, y esas puestas en común cuando nos poníamos a discutir los cursos eran épicas, pues, ¿verdad? O sea, ahora nos recordamos de qué alegre, pero era complicado cuando nos poníamos a discutir ahí los temas y a ponernos de acuerdo en qué se iba a decir. Así es que de todo se aprendía muchísimo ahora. Pero Toño González, Mario Aguilar, Luis Molina, tal vez de los principales para mi caso.
Guillermo.
Ande, sí, yo, pues como les dije, empecé con el señor Chocano, que fue para mí un valioso mentor. Y posteriormente, pues, Mario Aguilar, papá, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, era un caballero en Segús.
Sí.
Mario Aguilar hijo también. Y posteriormente, el actuario que les comenté, con el que diseñamos algunos planes de vida y de gastos médicos, que lamentablemente falleció, que fueron mis principales mentores y a quienes les debo muchísimo de esta profesión. Y ya.
Y Byron, pues, al final, pues, aparte de los que ya nos comentaste al respecto, ¿algún otro
bueno,
mentor?
Bueno, déjenme decirles que para mí, Seguros Casa fue mi casa, fue mi hogar. Ahí tuve el privilegio de conocer mucha gente. Y yo empecé como asistente con David cuando don Luis Molina era el gerente general. Don Luis, con sus peculiaridades y todo, era un caballero y todo, y se tomaba la molestia de enseñarme. Yo aprendí muchísimas cosas de don Luis. Ahora, a nivel de daños, con don René Franco, y paso, un hombre muy recto, muy ortodoxo en las cuestiones de seguro de daños, pero fue una persona que para mí impactó mucho en esa área. Y en el área de seguro de vida individual, que es el ramo que yo amo, el ramo que yo me inicié y me encanta, doña Yoli Pais, una dama, una persona que se tomó la molestia de enseñarme muchas cosas. Y, por supuesto, mi jefe, que en ese momento era David Lemus, ¿verdad? Y ya cuando tuve la oportunidad de conocerlos a todos ellos, a Sergio y a Ricardo, adicional a ellos, pues se me abrió todo un mundo que yo jamás me imaginé que pudiera existir en seguros, ¿verdad? Entonces, el hecho de escucharlos, el hecho de preguntarles, nunca me negaron una respuesta de nada, realmente de nada. Entonces, para mí era tan sencillo y era tan normal como llamarlo a cualquiera de ellos y decir, mira, tengo tal problema, tengo tal duda y todo. Y la verdad es que por eso yo les guardo un cariño muy especial, muy, muy especial a cada uno de ustedes en lo que vale, ¿verdad? Porque de una u otra manera cambiaron mi vida, cambiaron mi mentalidad. Y eso es parte de lo que yo les agradezco a todos y cada uno de ellos, a Rodolfo, a Álvaro, a Guillermo, y especialmente a David, que como te digo, pues ha sido un mentor de toda la vida y ha sido un amigo de toda la vida. Hemos estado en las buenas y en las malas. Con él, ¿verdad? Particularmente. Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar, César y Jaime, ¿verdad?
Excelente, gracias. Gracias, Byron. Y pues, al estar uno en la docencia, ¿verdad? Ustedes, yo estoy en pañales a la par de ustedes, de cada uno de ustedes, y pues me imagino que a mí me gustaría en lo personal, y me imagino también a la audiencia, conocer un poquito de qué desafíos han enfrentado o han tenido ustedes durante el momento en que han estado en ausencia o preparando algún material. Por ejemplo, a mí me pasó algo en el 2010, la Universidad Galileo comenzó con clases vía Webex. Era de irse a sentar a la misma computadora, solo a la universidad, a programar la clase media hora antes para que los alumnos recibieran un enlace y se pudieran conectar. Eso fue en el 2010, hoy 11 años después les puedo decir, no es que yo sea un máster manejando el Zoom, el Teams o el Meet y todas las plataformas que hay, pero eso fue un desafío, miren, irse a sentar, me tenían que ir a sentar a la misma computadora y Byron no me dejará mentir y David también lo hicieron. Y yo sí recuerdo lo del, yo usé acetatos también en el INTECAP y en la universidad, había que estarlo pidiendo para que lo llevaran y mi apuntador no fue la antena, Rudolf, mi apuntador fue un lapicero. Y le aprendí algo a Carlitos Cáceres. Conforme iba presentando el acetato, le ponía una hoja encima y lo iba descubriendo poquito a poquito y con el lápiz ahí montado encima para irle diciendo a la gente qué era el punto que yo quería decir, ¿va? Otro desafío fue cuando yo entro a mi clase y me encuentro a Rodolfo Peter de alumno. Yo transpiré ese curso. como no tienen idea, porque era un compromiso, o sabiendo el calibre, el nivel de Rudo, que para mí fue todo un caballero y un gran alumno, aparte de salir con el Magna Cum Laude, pues me ayudó mucho, me fortaleció y me ayudó. Y el compromiso de que uno siempre quiere hacer las cosas bien. Entonces, esos desafíos, ¿qué tipo de desafíos se han enfrentado cada uno de ustedes y que nos quisieran compartir?
Bueno, pues yo en mi caso dejé de dar clases hace muchos años. Por lo tanto, no me he tenido que enfrentar a nuevos desafíos. Me ha costado a mí en lo personal aprender a manejar las computadoras y todo ese asunto. Pero lamentablemente ya no he seguido dando cursos y por lo tanto no han habido nuevos desafíos que me gustaría enfrentar, ¿verdad? Hacerlo a través de, virtualmente a través de una computadora, que presencialmente ya no. Así sí. Es que no tengo nuevos desafíos.
Pero ya hoy es un desafío que estés aquí sentado compartiendo con nosotros, que te pudieras sentar ahí en la computadora y hablarnos, mira.
Claro, a mí me ha costado mucho aprender yo mismo, pero ya me he podido enseñar.
Ah, ok, perfecto, gracias.
Yo desafío docentemente, no, yo la verdad no he sido tan docente como ustedes, fuera de pláticas, cursos a clientes y a los que participé en el IES, pues no he tenido mayor cosa. Sí me tocó el desafío de ser estudiante a distancia del American Institute. Le mandaban a uno el material, que eran un par de libros y una guía de estudio, y había un examen una vez cada 6 meses sobre el tema. Había que ir a la Universidad Landívar y ahí me daban el examen y yo lo tenía que responder en forma de ensayo. Había que responderlo en inglés. Y creo que para mi fortuna tengo muy mala letra. Yo creo que el que lo evaluaba decía, este cuate algo había que saber porque puso muchas letras, muchos carabatitos, no le entiendo, pero le vamos a decir que siga. Entonces cada 6 meses era una tensión cardíaca porque era un montón de horas de estudio para un sí o no al final. Esa fue una experiencia, creo yo, que muy interesante de la forma de estudiar, porque no era de múltiple choice, o sea, de cuál era la respuesta, sino que era en forma de ensayo. Muy bonito material.
Gracias, Álvaro.
Sí. Es simpático, ahora que lo comenta Álvaro, cómo ha cambiado la docencia a distancia, ¿verdad? Porque ahora que lo comentaba, me recordé que yo estudié así los cursos de Loma, ¿te recordás, Byron? Y era igual, me mandaban los libros, ¿verdad? Los mandaba a traer, me venían los libros y de ahí mandaban el examen y había que llenarlo y mandarlo y lo calificaban. Era toda una aventura ir terminando cada curso para lograr las certificaciones famosas, ¿verdad? Pero sí, todo el desarrollo de la carrera de docencia para todos nosotros fue de retos porque a veces no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Nunca se me olvidó una vez en el Centro Universitario Ciudad Vieja, con una audiencia enormemente grande, un ministro ahí de finanzas, porque se iba a hablar de un tema de finanzas y demás, y yo recién llegaba al centro, era subgerente de cursos de especialización profesional, y el director, el que era el ingeniero Alejandro Doschman, algunos de los del IES se recordarán de él, era el que tenía que pasar a presentar la mesa, una mesa de quedas donde está el ministro, el viceministro, la directora de rentas internas, el superintendente de bancos, un montón de personajes, el rector del centro universitario, etc. Y cuando ya tocaba pasar y llego y yo llevaba la lista de los que iban a estar en la cabecera para que los presentara en la mesa, ¿no? Y cuando llego y se la doy, me dice, ¿sabe qué? Ya que usted tiene la lista, mejor suba usted y hágalo. Y el auditorio del centro universitario, 350 gentes llenos de profesionales de todo tipo y todo, y hacer la presentación fue una de las pocas veces en que sufrí para hacer una presentación. Pero de ahí nos tocaba de todo, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vinieron de una aseguradora de El Salvador a recibir un curso con nosotros en Quetzaltenango? El favor que hacían los cheros en Quetzaltenango. Pues no conocíamos nada de la aseguradora, no sabíamos qué nivel de formación tenían, qué nivel de capacitación, nada, pero ahí estábamos todos nosotros dando lo que se pudiera, ¿verdad? Y así va tocando a lo largo de estos últimos años. Los cambios Afortunadamente en Galileo a muchos de nosotros nos pasó que el año pasado, cuando el problema de la pandemia y cambia todo a formación virtual, nosotros ya éramos docentes de las maestrías virtuales de la universidad. Entonces ya el proceso de aprender a llegar ahí, a conectarse y a dar una clase y qué hacías si se te apagaba la cámara o algo, al principio era una verdadera complicación.
Un caos.
Ya lo habíamos pasado. Entonces no nos tocó ese, además pues con la presión a los que les tocó el año pasado pasarse de presencial a en línea y bajo la presión de las circunstancias haber sido mucho peor, porque nosotros sí podíamos ir a la universidad, yo llegaba ya a la universidad a que me echaran una mano para ver cómo hacía las cosas en la computadora, ¿no? Y ahora saber qué va a venir de nuevo, ¿no? No vamos a regresar a mucha educación formal en muchos ámbitos seguramente. Va a crecer más la formación en línea, pero cada vez hay más herramientas. Hoy vi una entrevista que han de haber visto Byron y César que nos mandaron del equipo técnico de la universidad, de todas las herramientas que hay, si uno las usa y no, y qué tanto las maneja y todo, y un montón. Yo me quedaba así como, más o menos tenía la idea de qué era, pero nunca las he usado, ¿verdad? Entonces tuve que poner en un montón, pues no las uso, ¿verdad? Y le gustaría usarlas, pues sí, pero sí. Que aprenda a estas alturas, ya quién sabe. Pero sí, cada vez hay más cosas nuevas en este campo, ¿verdad? Más cosas nuevas, la educación está cambiando y va a cambiar más, definitivamente. Retos aún.
Gracias, David. Bueno,
mira, César, pero realmente... Yo no sé por qué te ibas a poner nervioso. Vos me enseñaste muchísimo, así como también con Byron. ¿Qué recuerdos? Ve con Byron toda la parte de planificación estratégica y todo. O sea, aprendí con David Lemus también. O sea, tres de mis catedráticos están aquí presentes. Pero sí, en algo tenés razón, porque parte de los retos es a veces con qué, y lo decía David, con qué me voy a encontrar. Y cuando yo decidí a ir a dar un curso, a veces a otro país, llegaba a El Salvador, llegaba a Honduras o a Nicaragua, y no sabía quién iba a estar ahí presente, pues sí, pueden resultar preguntas embarazosas, algo que yo no tomé en cuenta. Acuérdense que todo esto, uno no sabe todo. Uh-huh. Y sí, ahí la clave es contestar con toda sinceridad cuando... Y por supuesto, si no se sabe, pues decirlo, que lo vamos a averiguar, porque ya después uno se va uno aprendiendo al respecto. Yo diría que el reto más grande que he tenido para mis clases, cursos, seminarios, ha sido la parte de reaseguro, porque reaseguro ha sido como un tabú. Siempre cuando uno entraba a una aseguradora, la gente de reaseguro estaba por allá y como que esos eran unas personas que conocían lo que nadie más conocía. O sea, es...
extraños.
O sea, era algo como oculto. ¿Qué es eso? Que te hablaban hasta con otros términos, ¿verdad? De los contratos cuotaparte y que el excedente y que las capas primarias y no sé qué. Y se quedaba uno con la boca abierta. Entonces, incluso... yo creo que para muchos de los que estamos en seguros, el reaseguro sigue siendo así. O sea, es decir, sabemos que existen las compañías reaseguradoras y todo eso, pero el detalle de cómo funciona y todo esto, a veces no se llega a comprender. ¿Y quién nos va a enseñar reaseguro? Esa era la parte más difícil. Porque era algo, como les digo, algo como que el que sabe eso, él lo sabe y estaba por allá. Claro, ya tal vez ha cambiado un poco las cosas. Ya vemos gente más abierta en ese aspecto, pero en aquella época, aprender de eso, ¿cómo me costó? Porque había que sacarle casi como con cuchara las cosas o averiguar por diferentes partes, de diferentes sectores o personas, para poder llegar a entender, porque no habían ni cursos, ni habían en aquel momento, pues tampoco literatura, como hemos mencionado. Eso fue todo un reto. Hoy en día, pues no lo sé todo, pero por lo menos ya ya puedo manejar ese aspecto. Y para mí es un reto enseñarle a la gente el reaseguro, porque ha sido algo muy difícil, o por lo menos lo fue para mí, conseguir información al respecto.
Excelente, gracias, Rodolfo. Y bueno, para cerrar... ahí, Byron, vamos a ver cuáles desafíos has tenido.
Bueno, a mí me han tocado muchos desafíos y la mayoría han sido como medios graciosos. Yo creo que Rudolf nos marcó a todos los docentes del programa de licenciatura ejecutiva. Dos cosas que me pasaron muy, ahora las veo divertidas. La primera es cuando se repartieron los cursos de esa primera promoción de licenciatura ejecutiva, pues había catedráticos que se resistían o se asustaban, ¿verdad? Pero solo estaba Rudolf, había una muy buena cantidad de ejecutivos que estaban nivelando sus estudios universitarios en ese momento. Pero un día me llama el director de la escuela y me dice, mire, Byron, ¿por qué no ha dado ni un solo curso en licenciatura ejecutiva? No, es que hay buenos catedráticos. No, miren, necesito que dé uno. Y realmente fue cuando tocó dar el curso de planas. Ah, yo sí le estaba oyendo a Rudolf, dijo aquel. Pero no, realmente yo me tocó darte el curso de planeación estratégica, lo tengo tan presente, y ahí conocí otra faceta de Rudolf como alumno, muy buen alumno, muy dedicado, muy exigente como alumno. Pero Rudolf no tenía, no podía despedirse de la carrera sin meterme en un problema. Me recuerdo de la cuestión de tu tesis, vienen un día, me llama el director y me dice, mire, fíjese que los catedráticos de la evaluación de Rudolf no están de acuerdo con alguna cuestión. Y yo quiero que usted me aclare una cuestión del tema de Rudolf. El tema era una cuestión entre una diferencia de algo comercial e industrial, creo que era paralización. Y me dice, mire, usted está de acuerdo con los catedráticos. No le digo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el alumno. ¿Cómo así? Sí, se lo dijo, sí lo dice. Eso es, pues. Se me queda viendo así como no muy convencido. Va, pues, usted lo dice que es así. ¿Verdad? Y la verdad es que a lo largo de la docencia que he tenido en INTECAP y que he tenido en la universidad, pues el hecho de darle clases a intermediarios ya de mucho tiempo ha sido de cierta manera un reto, ¿verdad? Hay de todo y me tocó vivir muchísimas cosas. Hoy el cambio generacional nos está marcando muchísimo. Gente muy joven con ideas que de repente no son las correctas. Entonces, inclusive la forma de abordar los contenidos y abordar el conocimiento en la universidad es totalmente distinto. Porque cuando llegaban personajes así como Rudolf o algunos otros que hoy son ejecutivos, pues que venían con mucha experiencia en seguros, hasta cierto punto era encauzarle la parte académica. Hoy no, hoy el esfuerzo es mucha cuestión técnica, mucha cuestión legal, mucha cuestión académica, y eso supone un reto no solo para mí, sino para todos los docentes que hoy estamos en la universidad, ¿verdad? Entonces,
solo para complementar esta pregunta y las respuestas que ustedes ya han propuesto, ¿cómo creen que sea la educación de aquí a 5 o 10 años? Pues obviamente decían que van a ser nuevas herramientas y todo lo demás, pero hablemos también un poco de la dinámica, porque obviamente sí es necesaria la dinámica social, ¿verdad? Creo que muchos también por eso es que les gusta ir a la universidad para poder socializar, hacer contactos, etcétera. Pero también, ¿cómo va a ser ahora o qué tan necesaria van a ser las instituciones, las universidades, los colegios presenciales, ¿verdad? Si van a ser como una sede para poder hacer algún tipo de reuniones masivas, o si siempre van a haber aulas, o creen que se va a quedar esta misma modalidad virtual.
¿Puedo opinar? Pues yo creo que la forma de hacer docencia y de capacitar va a cambiar totalmente. De hecho, en países más avanzados las universidades ya estaban cambiando. Ya los edificios, las planteles universitarias estaban tendiendo a reducirse. La tecnología se estaba utilizando intensamente. Entonces, yo creo que el COVID lo que nos hizo fue como acelerar ese proceso. Sí van a cambiar la forma de dar clases. Creo que el uso de la tecnología va a ser más intensivo cada vez. En ciudades como la nuestra, como Guatemala, que estamos hacinados, el hecho de trasladarse a una universidad, a un campus, hora y media, dos horas, no es rentable. Entonces, yo creo que la formación a distancia es algo que viene para quedarse. Probablemente habrá una que otra clase que se haga en presencial, pero la mayoría la vamos a hacer de esta manera. Inclusive, yo les puedo garantizar que en 5 años tenemos esta charla, las metodologías van a ser totalmente distintas. Y el seguro, pues, va a seguir cambiando conforme las necesidades, los riesgos, etcétera, etcétera.
Sí, definitivamente. Por otro lado, las nuevas metodologías amplían mucho las opciones, ¿verdad? Porque el año pasado le comentaba yo a Byron que en uno de los cursos que me asignaron en plena pandemia, fue simpático porque una de mis alumnas estaba en, ¿dónde era, Byron? En Corea o en algo por el estilo, atendiendo una beca. Sí, ¿verdad? En Corea.
Corea
y el
Sur.
Otro estaba en Corea del Sur y otro era salvadoreño, estaba en El Salvador y participando con los guatemaltecos. Era guatemalteca, pero estaba... O sea, no perdió sus cursos por estar allá becada, pudo tomarlos perfectamente. El único problema para ella era un poquito los horarios, ¿verdad? Porque, por supuesto, yo le mandaba a qué hora a Guatemala nos íbamos a conectar y en ese tiempo, pues, no estábamos muy sujetos a reglamentación de horarios, entonces nos poníamos de acuerdo para que no le quedara tan mal a ella y nos quedara bien a los demás. También tuvimos un curso de maestría completo de la universidad para una aseguradora en El Salvador, donde todos los alumnos eran de una aseguradora salvadoreña y se les dio desde Guatemala y ningún docente tuvo que viajar a hacer nada allá, pues ahora todo se hizo virtual. Fue de las primeras que me tocó a mí participar en esa forma y funcionó bien. Los únicos retos que tuve ahí cuando me asignaron algunos cursos de nuestra, afortunadamente casi no hay, ¿verdad? Es muy, muy similar, pero sí las nuevas metodologías amplían mucho las posibilidades de capacitar a cualquiera en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso se va a volver un valor importante. También pone presión, se pone muy grande, ¿no? Porque entonces alguien puede tomar una licenciatura en seguros de México, pues, desde aquí, en forma, obviamente, mucho más difícil. ¿Cómo nos vemos en 5 años? Digo, César, pues, ojalá que por lo menos nos veamos.
Es ganancia.
Desde mi punto de vista, es increíble porque yo no me animo a responderles. Yo soy de los que pensó que eran 2 semanas lo del COVID o 3 tal vez extendiéndonos y todavía no le veo fin a este asunto. Lo único que me imagino es que esto que estamos haciendo se va a hacer tal vez más fácilmente, pero no tengo idea 5 años qué irá a pasar y cómo iremos a estar en ningún aspecto, mucho menos en la parte nada más docente. Pero sí es maravilloso poder tener un estudiante en Corea como te tocó, David, de verdad, y estar estudiando. Yo por lo menos me metí en mi curso de piano en internet, en YouTube. Es la maravilla, pues, el horario que uno quiera, la hora que uno quiera, el esfuerzo que uno le quiera poner a las cosas. Difícil poder contestar, pero yo creo que van a ser tiempos mejores.
Sí, pero y miremos todas esas empresas que se dedican a, por ejemplo, Udemy es una de ellas, ¿verdad? Sí. Con tantos cursos interesantes en diversos temas. Todo eso vino para quedarse definitivamente. Yo creo que la parte presencial, eso va a ser, eso pasa la historia. Por lo menos en nuestro campo va a ser, no necesitamos laboratorios, tal vez la parte de inspecciones, la parte de ajustes, tal vez ir a ver algún riesgo, pero es mínimo, ¿verdad? No es como una ingeniería química que ahí sí, no puedes tener un laboratorio en casa ni en cualquier parte, ¿verdad? Así que en seguros yo creo que definitivamente esto virtual y dentro de 5 años, seguramente la tecnología nos va a traer algo más novedoso para poder certificar, porque eso es donde viene el otro problema, ¿eh? Y cómo hacer los exámenes, ¿verdad? Y hacerlos en la casa con libro abierto, bueno, puede ser, ¿verdad? Porque van a haber otras técnicas. Pero todo esto son paradigmas al final. Yo recuerdo... una vez dando un curso de incendio, que el cliente me decía, mira, yo quisiera grabarlo, y a mí no me hacía gracia que lo grabara, porque entonces yo decía, si lo graba, ya no me vuelve a contratar, o sea, viéndolo desde ese punto de vista. Al final accedí, y qué tontera, ¿verdad? Estamos hablando de hace muchos años atrás, pero sí, pensando mucho en esa parte de como quien dice, casi los derechos reservados del curso, y que uno no le interesaba como que después eso fuera a fluir por todo lado y que no tuviera uno ni siquiera, no solo la retribución económica, sino la parte del reconocimiento profesional, ¿verdad? Que pudiera ser usado. Y ya ahora eso pasa a la historia totalmente. Y ahora, más bien es al revés. Vos tenés que más bien grabar más cosas, publicar, ojalá, yo no lo he hecho, pero por ejemplo YouTube sí. es un medio importantísimo. ¿Cuánto se aprende ahí, va? Es una enciclopedia esa vaina. Imagínate tener un canal de YouTube de seguros y empezar a promover ahí el conocimiento. Yo no he encontrado ninguno todavía, pero no falta tiempo para que aparezcan.
Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente eso lo vemos, y creo que también ha sido una parte de influencia que lo vemos en otros países un poco más avanzados, ¿verdad? Algunos han tratado de tropicalizar un poco ese tema de seguros, pero ahora que yo pues he estado tratando de hacer crecer también este podcast, me doy cuenta que sí, no hay muchos que hablen al respecto, sobre todo en español, ¿verdad? Entonces, pero ahí está el reto para todos, ¿verdad? Algo que comentamos desde el inicio, que pues escribir un libro, hacer videos en YouTube, ¿verdad, Raúl? No, nos comentaba. Pues creo que ahí está parte del reto para todos, ¿verdad? Porque al final la cultura de seguros es para todos. Y nosotros que estamos en el medio somos los que debemos trabajar aún más al respecto, ¿verdad? Para ir finalizando también con ustedes, me gustaría que dieran un consejo a ustedes como para ir finalizando, que nos pueda apoyar a todos los de la audiencia, a todos los que estamos en el medio, tanto los que están comenzando como los que ya llevan una carrera bastante amplia, ¿verdad? Que cada uno de ustedes quisiera dejar algún mensaje para ellos. Tal vez comenzamos con Álvaro.
Sí, con mucho gusto. Pues primero agradecerles a ustedes la invitación. A mis compañeros, que es un gusto volverlos a ver, a Byron, qué agradable sorpresa. ¿Qué consejo? Yo diría que este es un negocio de personas, es lo que yo he escuchado y lo que he vivido, y es clave lo que Rudolf mencionaba, si uno no sabe algo hay que decir no lo sé, lo puedo averiguar, o voy a ver cómo lo encuentro, cómo lo resuelvo. Porque se percibe cuando algo no lo domina la persona, y es mucho más honesto poder decir, mire, no conozco el tema o no sé la respuesta a su pregunta, porque eso sucede con frecuencia. A mí todavía me sucede en muchos ramos que me preguntan cosas que no se me habían ocurrido o que no me consta que sean así. Ese sería tal vez mi consejo, tratar de estar siempre con la conciencia en lo que uno está haciendo y con la honestidad de poder afirmar o hacer ver si el conocimiento es limitado sobre el tema, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que el mejor consejo que yo podría darle a todos los que están en esta maravillosa actividad es que no dejen de capacitar. Nada más. ¿Por qué? Porque nuestros mismos clientes se van a capacitar también. Cualquiera puede meterse a internet y averiguar cualquier cantidad de conocimiento acerca de un tema que tal vez nosotros no lo conocemos suficiente. Y eso podría hacernos quedar muy mal. Yo creo que nosotros, estando en esta área, debemos capacitarnos todo el tiempo, más que los mismos usuarios de nuestros productos. Conclusión, no dejar de capacitarse. Todos los días se puede aprender algo de estos temas en la computadora, precisamente.
Pues bueno, un poco en la misma línea, pero va a seguir creciendo la tendencia a la venta de seguros también por los medios digitales y todos los sistemas masivos de comercialización. Entonces, para todos aquellos que estamos en la intermediación de seguros, la capacitación no es solo de conciencia y de profesionalismo, sino que es de sobrevivencia. El intermediario, agente o corredor cada vez tiene que convertirse en un mejor asesor para poder sobrevivir a toda esta inundación de sistemas digitales de comercialización de seguros que van a venir, que en otros mercados ya son muy fuertes, aquí todavía no. Y ese ser asesor no solo implica el conocimiento de las materias de seguros, sino que el conocimiento de las personas también. Porque ese interactuar, entender a la persona y encontrar cuáles son sus necesidades y cómo las voy a cubrir, va a ser, pues, como repito, clave para la sobrevivencia.
Miren, hay una gran bibliografía en el medio, a mano de todos, que son las pólizas de seguros. Yo el mejor consejo que les puedo dar en este momento a todos, tanto intermediarios como aseguradores, es leer, analizar y comprender pólizas. Pero eso quiere decir que cada vez que vamos leyendo, hay un momento en donde no entendemos qué diablos dice ahí. No se entiende. Y es más, les digo, por experiencia propia, que yo he vuelto a leer la misma póliza 5 veces más y vuelvo a encontrar cosas diferentes que no había leído las otras 4. Entonces, si ustedes leen, analizan, y para comprender lo que tienen que hacer es, si no entienden, es preguntar, preguntar y preguntar. Y si ustedes logran hacer eso con todo tipo de pólizas, se vuelven expertos. Por supuesto, viene el complemento que es la capacitación, pero todos tenemos a mano esa valiosa herramienta. Es cuestión de tomarlo como un hábito. Voy a leerme una póliza al mes o X cantidad y ponerlo como parte de su vida profesional.
Bueno, yo me voy a robar una anécdota de David, que David tiene muchas, y habla bastante también. Recién yo entré a seguros, David me contaba una anécdota y ha sido de las cosas que ha marcado mi vida. Pues él me contaba que en una premiación de agentes de PALIC, a un agente le dieron un premio por novato del año y algunas de esas cuestiones. Y esta persona dice que estaba muy ufano porque aparentemente él ya sabía mucho porque había vendido muy rápido y creía que el negocio de seguros era fácil, ¿verdad? Entonces dice que Toño González les lo saludó y le dijo, mire, si usted cree que ya aprendió todo en seguros, está equivocado. Y ese puede ser el camino para el fracaso de su vida profesional como vendedor de seguros. Y me decía David, mira, me dice, en este negocio todos los días tenés algo nuevo que aprender y algo nuevo que asimilar y algo nuevo que vivenciar. Y eso ha sido parte de mi vida, para entender que cada día aprende uno más en seguros, porque todos mis amigos pues han coincidido en algo, esto es de personas, y sí, es de personas. Pero además de ser de personas, el seguro va evolucionando conforme va evolucionando la humanidad y van cambiando las cosas y van apareciendo nuevos riesgos y nuevas circunstancias, ¿verdad? Entonces, el que cree que en seguro se la sabe todas está equivocado, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir estudiando y aprendiendo y profundizando en las cosas. Entonces, ese pudiera ser mi consejo para toda la audiencia.
Bueno, nuevamente, muchas gracias por el tiempo brindado, por el conocimiento. Todas estas carreras que llevan ustedes estos 2 años han sido por gusto, pues obviamente han enseñado muchas experiencias, cambios de profesiones, cambios de puestos en diferentes aseguradoras, interacción con muchas personas, tanto intermediarios, clientes, incluso internacionalmente. Entonces, todo esto ha sido bastante enriquecedor. Les agradezco mucho por haber aportado todo esto a nuestra audiencia. Y en algún momento, si ustedes me dejan invitarlos, podemos hacer una segunda parte de esta conversación. Quisiéramos que en algún momento podamos hacerlo presencial, ¿verdad? Pero por el momento, pues con esto vamos a bastarnos, ¿verdad? Pero muchas gracias nuevamente y también dejo la invitación para ustedes abierta para cuando quieran tratar algún tema específico, todos juntos, por separado, como ustedes deseen, para poder seguir alimentando y pues aportando a la cultura de seguros. Así que nuevamente muchas gracias y les agradezco también a la audiencia que han estado atentos a nosotros y que seguramente van a venir otras preguntas más para ustedes. Entonces, si me permiten también pues darles esas preguntas a ustedes para que pues, obviamente nos den la respuesta. Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo adicional.
Siempre agradecerles. Fue un gran gusto, un honor estar de nuevo con ustedes.
Igual,
igualmente.
Un gran gusto compartir con todos. Qué bueno.
Muchas gracias.
Felicitaciones por la iniciativa, muy, muy buena.
Muchas gracias,
Guillermo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el podcast, ¿no?
Muchas gracias a todos, Rudolf, mi querido Guille, Álvaro y David. Qué gusto tenerlos acá con nosotros y gracias, Byron, por compartir todo eso, todas esas experiencias, esas anécdotas. Que sin lugar a dudas para el crecimiento de nuestra audiencia va a ser pues de mucha ayuda. Gracias, que Dios me los bendiga. Hasta una próxima entrega a nuestros amigos de Cultura Seguros. Recuérdense que estamos siempre en Facebook y en Instagram y esperamos ahí sus likes y la invitación para los demás colegas. Que Dios los bendiga. Muchísimas hasta una próxima. Gracias.